ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la Ciudad Universitaria de Bogotá para hablar de la iniciativa Quiero Saber. Estamos escuchando Los Dinosaurios, séptima entrada del segundo álbum como solista de Charly García, Clics Modernos, publicado en 1983.
Café de Egresados.
Hoy en los micrófonos de Tiempo de Egresados nos acompaña Yesid Soler, economista de la Universidad Nacional y presidente de la Asociación de Economistas de esta universidad. Bienvenido a los micrófonos, Yesid.
Gracias, Diego.
También está con nosotros Juan Osvaldo Manrique, economista de la Pontificia Universidad Javeriana, quien es miembro del Observatorio Fiscal de esta misma universidad. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Tenemos también a Alejandro Rodríguez, economista y politólogo de la Universidad de los Andes e investigador de justicia. Bienvenido a Tiempo de Egresados.
Muchas gracias, Diego, por la invitación.
Y finalmente tenemos a Álvaro Pardo, economista de la Universidad Nacional y miembro de la Asociación de Economistas de esta misma universidad. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, quería preguntarles a ustedes qué es esta iniciativa Quiero Saber.
Bien, Diego. Quiero hacer una pequeña introducción macroeconómica acerca del tema. Hay que ver que en términos macroeconómicos hay una falacia que existe actualmente que consiste en que se asimila que las grandes empresas son las que generan valor y empleo. Pero igual, pues además del sistema de las grandes empresas, tenemos el sistema de pequeñas empresas, tenemos las el pymes. Sistema de economía campesina, tenemos el sistema de economía artesanal, tenemos el sistema de economía indígena, tenemos el sistema de economía cooperativa, tenemos el sistema de economía familiar. Y esta última es la que garantiza incluso que las demás funcionen. Entonces, paralelamente a esta falacia en composición, hay una serie de sesgos que se han implementado en el colectivo y consisten en que un sesgo es que solamente la gran empresa genera valor y genera empleo, y los otros sistemas no se tienen en cuenta. Entonces, a partir de ahí, los incentivos fiscales que se dan se le dan a la gran empresa porque teóricamente es la que genera gran empleo y gran productividad. Pero los otros sistemas también generan gran empleo y también, por supuesto, productividad. Es más, si uno mira las estadísticas va a encontrar que los otros sistemas económicos generan mucho empleo en gran escala. Entonces, doy paso a ya la pregunta concreta que la va a responder. Entonces, Alejandro.
Sí, Diego. La campaña Quiero Saber es una iniciativa de una red de trabajo en temas fiscales que hemos construido organizaciones de la sociedad civil y académicas. Esta red ya lleva trabajando en diversos temas de interés público, por decirlo de alguna forma, ya más de un año y medio. Y evaluamos distintos temas, temas de beneficios tributarios, temas de tributación individual, temas de tributación de empresas, pero también estudiamos algunos temas de gasto público y demás. Dado nuestros mismos intereses, nos reunimos a hablar sobre acciones conjuntas que queríamos hacer y compartir investigaciones y hallazgos que tenemos sobre la política fiscal en Colombia, y todos llegamos a un mismo punto, y es que nuestro trabajo, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de las organizaciones académicas, se ve truncado en muchas ocasiones por la falta de transparencia de la información de la política fiscal. Esto tiene que ver tanto con la falta de transparencia en temas tributarios como en temas de gasto público. Desde Justicia, por ejemplo, nosotros trabajamos mayoritariamente el tema tributario y siempre nos encontrábamos con problemas en la información relacionada con los beneficios tributarios que se dan en Colombia.
Es decir, que si yo en este momento quisiera estudiar la realidad fiscal del país, me encontraría con cierta información perdida, no completa o incluso que no corresponde con la realidad. ¿O los indicadores que están disponibles, cómo lo ven?
Exacto, la información que está disponible al público hoy en día es insuficiente en muchos casos para poder hacer veeduría, por ejemplo, desde el lado de la sociedad civil o investigaciones, pero también las investigaciones académicas. Y eso no solo en temas de beneficios tributarios, sino, por ejemplo, temas de declaraciones de renta anonimizadas, muchas otras cosas en donde encontramos muchos bloqueos al acceso a la información. Y esto, como es información de interés público, debería ser pública. Pero existen ciertos elementos en las leyes como la reserva tributaria, entre muchas otras cosas, y malas prácticas, no solo son temas bloqueos legales, sino malas prácticas que no permiten acceder a la información de interés público sobre temas fiscales. Entonces, dado esto, decidimos todos realizar esta campaña en donde exigimos, por eso el nombre Quiero Saber, es exigimos mayor transparencia en la información fiscal, o sea, transparencia fiscal, ya que esto puede desencadenar muchas otras cosas. Si existe transparencia, puede desencadenar mayor participación ciudadana en los debates sobre política fiscal, mayor rendición de cuentas de las entidades y del gobierno como tal del Estado.
Sobre mayor control sobre el gasto público.
Exactamente, no solo sobre el gasto público, sino cómo se recogen los impuestos, qué se hace con los recursos públicos. Pero al mismo tiempo también, esto quiero saber, esta palabra también ayuda a ser un componente pedagógico, es decir, por mucho tiempo se ha tratado de ocultar la política fiscal detrás de un velo de tecnicismo, en donde solo los asuntos fiscales pueden ser hablados y conocidos por los técnicos. Esto ha hecho que la población en general se aleje mucho de estos temas y conozca poco de estos temas. Entonces, digamos que esta campaña tiene dos componentes: un componente pedagógico, en el cual las organizaciones queremos hacer un poco pedagogía sobre temas fiscales básicos, y al mismo tiempo también fomentar la transparencia sobre la información fiscal.
Eso también está relacionado como un poco con la crisis de la democracia que tenemos hoy en día a través de esta tecnificación que no solamente pasa en estos temas económicos, sino en general en todos los temas. Parece ser que a los ciudadanos se les empezó a alejar el Estado y de repente el Estado terminó muy, muy lejos y ya es muy difícil entender qué está pasando allá. Parece una caja negra como la que llamaba Easton. Bueno, cuéntenme entonces, ¿para qué serviría entonces un poco, después de, vamos a sentarnos a revisar, a exigir un poco más de transparencia, qué podríamos ganar al adquirir ese extra de transparencia?
Bueno, yo creo que podríamos ganar, digamos, varias cosas. Por un lado, la idea también un poco de la campaña es, digamos, como empoderar a la gente y que ellos se den cuenta, o nosotros todos nos demos cuenta, de que realmente muchos de los temas que tienen que ver con esta política fiscal tienen que ver también con nuestro día a día. Digamos que nosotros todos pagamos impuestos, pagamos IVAs cuando consumimos productos, pues una porción importante de la población paga impuesto de renta, las empresas pues pagan sus impuestos.
Incluso muchas decisiones de consumo se toman en base
exacto,
a esa estructura.
Exacto, entonces teniendo en cuenta que la idea es ver un poquito como digamos aterrizar un poco todos esos temas tributarios, pues que como lo decía ahorita Alejandro, digamos desconocidos por parte de la gente o que no tienen acceso a la información, digamos, de una manera fácil. Entonces, lo que queremos es como que la gente se empodere un poco de estos temas, que sepa que de cierta forma tiene ciertas capacidades para poder participar en la toma de estas decisiones. Puede que no directamente, no digamos, pues porque eso concierne, digamos, allá al Estado.
Pero es importante también para tomar nuestras decisiones democráticas.
Exactamente,
incluso,
es decir, a ese punto iba.
¿Cómo votamos?
Hay un instrumento, pues, que es muy, muy, digamos, el instrumento por excelencia, que es pues el voto. Entonces, sabiendo, digamos que con un poco más de información acerca de cómo se utilizan los recursos públicos, de si efectivamente las personas que están pagando los impuestos son las que lo deberían pagar, pues en un sistema, digamos, que no sea
de
regresivo, exacto, que digamos que los ricos paguen más, que los pobres, digamos, no tuvieran que pagar tanto. Todos esos temas, digamos, como la verificación de eso, pues sin información es muy difícil. Y si la gente no lo entiende, pues es mucho más difícil.
Bueno, entonces entiendo que hay dos líneas. Una línea sería un ejercicio pedagógico. Sí. Y la otra línea sería como la investigación y obtención de esos datos.
Sí, también nosotros, de parte del observatorio, nos hemos encontrado con unas dificultades también a la hora de realizar estudios, digamos, un poco más técnicos sobre el sistema tributario. pues porque la información es muy difícil de hallar, la información que hay es difícil de entender. Incluso nos hemos encontrado con que las mismas entidades públicas entre ellas muchas veces no cuentan con la información, no sé, hay requerimientos que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda le requiere hacer a la DIAN para alguna, digamos, análisis técnico, y las mismas personas del Ministerio de Hacienda nos han dicho no tenemos acceso a la información o no nos la dan como la necesitamos.
Entre el mismo Estado ahí,
hay muchos problemas de información. Entonces, imagínese, frente al público, pues el problema de información es todavía mucho más grave. Entonces, ese es el, digamos, como el otro componente de este tema, ¿no? Que es también el lograr acceder a una información, pues, que sea clara, que esté en el formato o en la forma que uno pueda analizarla con cierta facilidad para poder realizar todo este tipo de investigaciones.
Bueno, y yo como ciudadano, ¿cómo me vinculo a la campaña? ¿Cómo me acerco? ¿Qué puedo hacer?
Como ciudadano, en primer lugar, compartir toda la información que estamos realizando de esta campaña. Además de los egresados de Economía de la Universidad Nacional, también está de Justicia, está Sede de Trabajo, está FESCOL, está el Observatorio de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, está el Centro Externadista de Estudios Fiscales del Externado, está el Doctorado de Tributación de la Universidad de los Andes, está el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de aquí de la Nacional, y la idea es que todos nosotros estamos contribuyendo a esta campaña con investigaciones, con videos, con infografías, con todo lo que sea necesario, tanto para hacer pedagogía o para exigir mayor transparencia. Entonces, una forma en como ciudadano se puede vincular a esta campaña es viendo esto.
¿Pero y dónde lo encuentro? ¿Me voy directamente a las páginas de estas organizaciones que están apoyando la campaña?
Exactamente, todo esto se está mayoritariamente haciendo en redes sociales, en todas las redes sociales de las organizaciones, pero también estamos organizándose eventos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un evento en De Justicia en donde se discutió qué debería ser público y qué no debería ser público en cuanto a información tributaria, y estuvo Marcio Verdi del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, estuvo Vivian Newman, que es experta en información pública y derecho a la privacidad, y estuvo, por ejemplo, Marcela Eslava, que es académica de los Andes y que estudia mucho el tema de tributación desde el lado de las empresas. Entonces, estos eventos también ayudan a discutir un poco más sobre temas de transparencia. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos una iniciativa que queremos activar en las próximas semanas, y es mostrar la declaración de renta. Es decir, si yo pago, exijo. Eso es otro de los lemas que tenemos. Entonces, con el hashtag quiero saber, tomar una foto a la declaración de renta y decir, mire, acá está lo mío, yo no tengo, lo mío es público, que así sea.
Eso es una invitación a más de uno, sobre todo que está en cargos públicos, que debería, por honor a la democracia, hacer pública su declaración y se niegan rotundamente a hacerlo.
O incluso el pago del IVA. Como decía Juan, nosotros, todos los ciudadanos, pagamos impuestos de alguna manera, ya sea por IVA, ya sea por renta, por cualquier otra, de cualquier forma nos pagamos, contribuimos y aportamos, entonces también tenemos derecho a exigir ciertas cosas. Entonces, esa es una de las iniciativas que queremos decir, compartir todo lo que estamos haciendo en redes sociales, son formas de vincularse a la campaña.
Que además tiene un mensaje muy fuerte también, yo pago, yo exijo también, es que este Estado también una parte es mía y tengo que vivir en él y tengo que participar de él y encargarme de que funcione bien también. No es solamente los cargos de decisiones los que tienen que jugar un papel, digamos, fundamental a la hora de cuidar los recursos públicos. Bueno, ya que hemos más o menos ejemplificado la campaña, yo quería preguntarles, devolverme un poquito y preguntarles cómo estamos en transparencia en Colombia, porque así a simple vista, sin conocer mucho los datos, parece que no muy bien, pero tal vez ustedes me puedan dar un dato un poco más preciso de qué tan transparentes somos como sociedad.
Bueno, como decían los colegas anteriormente, esto es muy parecido a una caja negra. Pese que ya hay alguna información, ya la DIAN da datos macro, ¿cierto? Porque la declaración de renta como tal está sujeta a reserva, de manera que uno no puede conocer cuánto pagan las empresas. Pero mirando las cifras de la DIAN, uno lo que encuentra es que los beneficios tributarios han venido creciendo escandalosamente en los últimos años. Y han crecido, ¿por qué? Porque el Estado, con cada reforma tributaria, ha ido agregando beneficios para las empresas especialmente. Hoy por hoy, en una lista que tiene la DIAN, se hablan de unos 230 beneficios tributarios. Y si uno entra a mirarlos, incluye beneficios tributarios de 1960.
de manera que los beneficios no,
o sea, se
evalúan.
Se van poniendo más.
En esta última eliminaron algunos, porque eran como 260, hoy son unos 230, pero se van agregando. Pero lo terrible de esto es que no se analizan. Cuando se crea un beneficio, está amarrado a un objetivo. Yo le voy a dar este beneficio para que usted me genere empleo, ¿cierto? Y lo que debería pasar, lo sensato, es que el Estado mismo evalúe si realmente ese beneficio, que tiene un costo fiscal, generó empleo.
O sea, les pregunto, ¿esos beneficios no están atados a indicadores que midan su éxito?
No están atados, no se evalúan, permean, están ahí a perpetuidad, entonces se han convertido en un portafolio para las empresas que miren cuáles les sirven. Y entonces escogen este, escogen el otro, y cada reforma tributaria se van agregando otros, ¿cierto? Entonces, hoy prácticamente las empresas, por esos beneficios tributarios, los sectores que más beneficios tributarios utilizan es, por ejemplo, el sector financiero. Eso no lo sabíamos, eso hasta hace unos años era un secreto. Hoy por lo menos ya entra uno al database del Dadian y uno puede ya mirar cuáles son los sectores que más se benefician de esos beneficios. ¿Y cuáles son los problemas de los beneficios? Que los beneficios tributarios reducen la base gravable, ¿cierto? Y por tanto reducen el monto del impuesto a cargo de los empresarios. Entonces lo que ha pasado en el tiempo es que se ha venido reduciendo el impuesto, se ha venido reduciendo el impuesto que pagan las personas jurídicas, las empresas, pero el problema para los ciudadanos es que no están poniendo la carga a las personas naturales. Están trasladando. Es un mandato de la OCDE, entre otras cosas, que se grave menos a las empresas y más a las personas naturales, y eso ha venido ocurriendo desafortunadamente en el país, y eso tiene, digamos, un elemento explicatorio, son los beneficios tributarios.
Creo entenderles que el problema no es tanto que pase, el problema es que no nos lo dicen. O sea, el problema es que todo eso está oculto y es imposible tomar una decisión si no está la información disponible. Porque esta información que nos están dando aquí en estos micrófonos no es una información que tengan los ciudadanos a la hora a la que van a las urnas. Es decir, no saben qué modelo económico están votando.
No saben. Y entonces las reformas tributarias tienen mucho que ver con esto. Entonces el ciudadano, cuando va a hacer su declaración de renta o cuando le retienen en la fuente a un trabajador o a un independiente, pues debe saber que está pagando más, porque hay 230 beneficios tributarios que son utilizados por los empresarios para reducir sus impuestos, y que esa reducción de impuestos por parte de las empresas, como el Estado tiene gastos de funcionamiento, inversión, pago de deuda, tiene responsabilidades, pues cada vez la carga tributaria es mayor sobre los ciudadanos conocidos como personas naturales.
Bueno, y con un modelo en el que hay tan poca información, ¿será posible usar la estructura tributaria realmente como política económica? Porque es que si yo no estoy midiendo ni siquiera los impactos que está teniendo, hacer un ajuste acá va a dar un beneficio allá, no sé qué tan útil sea seguirla usando como para fomento de la economía. No sé, ustedes son los expertos, me dirán.
Mire, yo le pongo ejemplos de por qué no se evalúan. ¿Cuántos años lleva este país dándole beneficios a las empresas para que generen empleo y sin embargo hoy tenemos una de las tasas de desempleo más altas? Desempleo estructural de 12%. Entonces, ¿qué ha pasado con la plata que les hemos dado para generación de empleo? ¿Cuánta plata les dimos a las empresas petroleras para que buscaran nuevas reservas, cierto? Que son billones, fueron 3 billones de pesos que se le dieron a las empresas petroleras en el año 2017 para que buscaran hidrocarburos, y los hidrocarburos a la vuelta de 6 años se nos acaban. ¿Cuántos beneficios tributarios le han dado al sector industrial para que se modernice, para que sea más productivo? Y mire usted en qué, en el ranking de competitividad mundial, en qué lugar estamos. Eso es lo que yo le digo. Se dan los beneficios a mano suelta, pero no se evalúa el costo-beneficio. Sí sabemos que nos cuesta un montón de plata, más de 30, 40 billones de pesos anuales, pero el beneficio, lo que, el objetivo de ese incentivo no se ve.
¿Y será que después de hacer esto más transparente, es decir, esperemos que esta campaña tenga mucho éxito, sea muy grande, logremos más transparencia, será que al lograr más transparencia podremos repensarnos el modelo económico y empezar a reevaluar este tipo de políticas regresivas?
Pues a mí me parece que por lo menos robustece el debate sobre la política económica y la política fiscal en general. De lo que hablaba Álvaro, por ejemplo, existe este montón de beneficios tributarios y lo que se reporta, lo que se hace público en los informes, que es el marco fiscal de mediano plazo, es una mínima parte. Se evalúa el costo, no de todos los beneficios tributarios, de algunos se muestra el costo fiscal, es decir, cuánto nos cuestan esos beneficios tributarios, y más que eso no hay más información. No hay información sobre distribución de esos beneficios por quintil de ingresos. Entonces, ¿qué tantos de esos beneficios se van a los de mayores ingresos? No hay información por beneficio tributario, cuánto se pierde específicamente. No hay información sobre, por ejemplo, el proceso de aprobación de estos beneficios tributarios. No hay información sobre, por ejemplo, cláusulas de la vigencia de los beneficios tributarios. Es decir, falta muchísima información al público para que uno pueda, con esta información, hacer un debate de la conveniencia de estos beneficios tributarios. Si hay esa información, por lo menos se robustece el debate y eso nos podría ayudar de pronto a repensar entonces la política económica, la política fiscal en el país y de cómo se está manejando.
Bueno, ¿y será que esta falta de información se debe a una acción activa de los operadores o de los funcionarios públicos que deliberadamente terminan ocultando esta información? ¿O es más bien como una práctica casi que cultural de los colombianos, de siempre se ha hecho así, nunca nadie le ha puesto mucha atención, entonces pues se dejó así? ¿Por qué será que se da esa...?
Yo creo que puede ser un poco las dos cosas. Un poco también digamos como esa costumbre de que los temas económicos y tributarios son una cosa súper complicada que nadie va a entender y no muchas personas se interesan como en entenderlo. Entonces ha hecho que se pierda un poco como el interés en esa, como en esa fiscalización, ¿no? Por ejemplo, en estos días se está debatiendo en el Congreso el presupuesto para el próximo año. Lo que vemos es que se presentan, pues, digamos, unas cifras, unos archivos, unas tablas elaboradas y páginas de tablas de cómo se va a gastar el dinero, pues, digamos, el Estado en los diferentes programas sociales, en funcionamiento, en el servicio de la deuda, etcétera. Pero lo que nota uno es que no hay como una información pues clara. Digamos que hay unos números grandes y muchas veces en el mismo Congreso de la República el debate se reduce a el gasto va a ser este, los grandes rubros son este y este y este y aprobemos rápido, sí. Y listo y
incluso el mismo plan de desarrollo en algún momento, sí, aquí hay 500, aquí hay 20 millones, 30 billones y después cuando uno va a ver en qué específicamente, exacto, cuántos pupitres va a comprar
y muchas de esas cosas, mucho de ese detalle digamos es lo que finalmente donde ocurren, digamos, pues temas de desviación de fondos, en algunos casos, por ejemplo, se invierten de pronto en un determinado programa y no en otro, sin un análisis, digamos, muy técnico, sino simplemente a voluntad de algún político que dijo invierta en este y no en este.
O sea, también hay cierta discrecionalidad ahí, como
sí, también pues, discrecionalidad de edad. Sin querer decir que necesariamente sea así, pero por lo menos no sabemos. Ese proceso, digamos, que ha sido muy complicado y no es una cosa que sea muy transparente, sino...
El problema es que es una puerta abierta.
Sí, exacto.
No sabemos, o sea, puede pasar, puede que no, pero no sabemos si está pasando,
correcto. Entonces, un poco la idea es esa, como lograr es precisamente esa transparencia y que se logre un análisis, digamos, un poco más, digamos, aterrizado por parte de las personas que tienen la gran responsabilidad de aprobar, por ejemplo, el presupuesto, pues los congresistas, por lo menos que tengan un conocimiento mayor sobre realmente qué están aprobando y qué partidas son las que tienen y pues tengan ahí su análisis bien, digamos, fundamentado.
Yo creo que, para agregar algo, hay mucha economía política detrás de esto, de por qué se revela cierta información y por qué otra no. También hay muchas restricciones de información o capacidades técnicas de las mismas entidades. Por ejemplo, cuando se le pide a la DIAN que anonimice las declaraciones de renta para hacer un análisis de la progresividad del sistema tributario, la DIAN ha respondido que no tiene la capacidad técnica para hacerlo. Eso no es una excusa, se pueden hacer acuerdos de cooperación con otras administraciones tributarias que, por ejemplo, en México lo hacen. Entonces, como que es una mezcla de las dos. Quería agregar acerca de lo que había mencionado Juan del presupuesto. Aquí es muy global y, como dicen los mismos congresistas, no tienen la información suficiente para saber qué están aprobando. Pero eso debería ser no público no solo para los congresistas, sino para los ciudadanos. Por ejemplo, en Argentina se publica el presupuesto a nivel de detalle de programa y se publica mientras se está discutiendo en el Congreso, se publica en la página web y cualquier ciudadano puede entrar y ver cómo está distribuido los recursos a nivel de programa del presupuesto y puede participar en los debates de cierta forma, pero está enterado de lo que está pasando. Aquí en Colombia, tras de que el presupuesto es muy global, no se detalla a nivel de programa, por ejemplo, así, al público en general, que no son ni siquiera los congresistas, no tenemos acceso a eso si no conocemos a alguien en el Congreso que nos pueda proveer la información o cosas así. Entonces, son en ese tipo de cosas donde se limita la información al público en general.
Una cantidad inmensa de pequeños detalles que terminan generando una gran barrera que impiden el acceso a la información. Bueno, a nuestros oyentes ahí lo tienen, una invitación a esta campaña. Quiero saber a que se vinculen, a que visiten las páginas de internet y los ejercicios que están haciendo cada una de las instituciones que están apoyando esta iniciativa. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos en este tiempo, en Tiempo de Egresados. De esta manera, hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación,
Participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestros invitados por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado, los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Julián Moreno. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.